Estrenamos una sección con Olga Barrio.
Hola Javi, ¿estás ya preparado? Porque
¿sí?
Ahora mismo La Noche Despierta está de estreno. Es hora de inventar.
Muy bien.
Inventando, que es presente.
Inventando que es presente, así, sin perder tiempo, porque no estaríamos donde estamos sin las grandes ideas que en su día tuvieron grandes genios, grandes visionarios, personas que además están entre nosotros. Puede ser tu vecino de enfrente, el frutero, la estudiante de electrónica, en fin, que hay muchos Leonardos da Vinci entre nosotros. Así que dejadme que os presente a uno. Es Enrique Villacé, experto y asesor en inventiva que colabora y asesora a la Asociación Española de Inventores y que es fundador de la Fábrica de Inventos. Así que con semejante caché va a ser sin duda un guía de primera en esto del mundo historia del invento. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Olga. Gracias por la presentación tan buena que me has hecho.
Bueno, de nada, la que mereces. Bueno, yo tengo que preguntarte una cosa como punto de partida, y es si un inventor nace o se hace.
Bueno, por lo general se suele hacer. Ahí hay una controversia entre si nace y se hace, pero por lo general se suele ir haciendo. Aunque el gen de la inventiva le tenemos todos, o sea, la creatividad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, algunos lo desarrollan un poco más, y otros, digamos, lo tienen ahí, les surge la chispa, pero no lo llevan adelante, digamos, ¿no?
Bueno, yo también te lo tengo que preguntar, ¿cuál fue tu primer invento?
Bueno, mi primer invento, uy, qué buena pregunta. Bueno, mi primer invento fue un asiento para el inodoro que descargaba agua, o sea, el mismo asiento hacía la función que era la cisterna.
Llevaba
un complejo de tuberías por dentro con unos difusores. Que bueno, que apretabas a un botón que era temporizador y te soltaba todo el chorrete de agua ahí bien fuerte y te ahorraba bastante agua en comparación a la cisterna, o sea que no estaba mal.
¿Y qué tal futuro ha tenido el invento?
Bueno, pues mira, con él estuve en Francia, fue a mi primera feria de inventos que fui, encima fue a Francia ni más ni menos, y sí que gustó, lo que pasa es que bueno, eran mis comienzos, era un prototipo, digamos, muy casero.
Sí.
Pero lo que era el concepto sí que gustó, y ahí se quedó. O sea, es que hay inventos que no sabes por qué se estancan, ¿no? O, como bien has dicho tú, alguien, pues pasa un tiempo, a lo mejor se le ocurre algo parecido, lo modifique un poco y, digamos, lo saque un poco más comercialmente. Eso sí que suele pasar, sí.
Yo no sé si en torno a la figura del inventor todavía hay mucho mito, si tenemos esa imagen preconcebida de que es un científico un poco trastocado, encerrado noche y día en su sótano con los pelos disparados y que siempre lleva un boli en el bolsillo de la camisa.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, en este país más todavía. Tenemos un estereotipo de los inventores que, bueno, por un lado está bien, pero por el otro nos frena mucho. Nos frena mucho. Porque, mira, los inventos, Olga, digamos, movimiento, ¿no? Es fabricación, son puestos de trabajo, es hacer un país competitivo, o sea, lo es todo en esta rueda de la economía, ¿no? Y es una pena que tengamos ese estereotipo, bueno, para el cual estamos luchando y llevando a cabo bastantes actividades, ¿eh?
Sí, porque da la sensación, además, de que parece difícil, ¿no?, vivir de los inventos, salvo que des con un invento, no sé, que tenga un uso masivo en la población y que parece, pues, como muy sencillo, y no sé, se me ocurre la fregona.
Sí, es que eso fue un exitazo. La fregona, no sé si lo sabrán nuestros oyentes, le costó salir, o sea, no llegó de primeras, se puso en el mercado y ala, venga a vender fregonas. O sea, los dos inventores, tanto Jalón como Belvis, que eran dos socios españoles, bueno, tuvieron que contratar comerciales para ir ahí vendiendo, pero vamos, el éxito ya luego ya fue una catapulta, o sea, ya les lanzó y digamos que ya las ventas venían solas. O sea, sí, efectivamente, todos soñamos con hacer esa fregona, ¿no? Pero bueno, mira, yo afortunadamente, con lo que has comentado tú en la presentación mía, la fábrica de inventos, pues tengo el placer de vivir de los inventos, nunca mejor dicho, ¿no? Porque
bueno,
me dedico, bueno, a ayudar a otros inventores, ¿no? A prestarles unos servicios. Y cierto es, también como bien has recalcado tú al principio, que sí que hay inventores, yo tengo el placer de conocerles, están aún en vida, que bueno, han triunfado, ¿no?, entre comillas.
Yo me imagino que también es importante, ¿no?, que os apoyéis unos en otros, que hay iniciativas como tu fábrica de inventos puedan servir un poco de portal para asociar a la gente, para asesorarla, para agruparla y hacer fuerza de cara un poco a que sea más visible ese colectivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, a raíz de crearse la Asociación Española de Inventores y, bueno, nosotros con la fábrica de inventos, lo que se trata en este mundo de la inventiva en España es remar todos para el mismo lado, ¿no? Antes se estaban muy desunidos, cada uno, digamos, iba a su historia, no quería saber nada, al revés, parece que había una especie como de guerrilla, ¿no? Pero bueno, te das cuenta de que, bueno, a base de ir a ferias, sobre todo fuera de España, oye, y luego hay una especie ya más de unión, más de amistad, y nos planteamos, ¿por qué no llevar eso a la realidad allí en España, ¿no? Uh-huh. Aquí en nuestro país? Y efectivamente, es que si nos juntamos todos, hay un dicho, y es verdad que la unión hace la fuerza, y es cierto, porque a través de las asociaciones, bueno, pues se están llevando a cabo actividades y cosas que parecían un poco lejanas, ¿no?, antes de crear este tipo de cosas.
También se trata un poco, me imagino, que de ser divulgativos, ¿no?, porque al fin y al cabo lo que uno inventa lo hace pensando en un bien, en facilitar la vida a la gente, en ayudar, en resolver problemas existentes, así que siempre es importante, ¿no?, ser divulgativo, saber explicar también y saber llevar a la sociedad, traerle, mostrarle aquello que se está haciendo, ¿no?
Efectivamente, además hoy en día con los digamos adelantos que tenemos, la tecnología, como en este caso es Internet, que puedes mostrar tu invento al otro lado del mundo, o llevarlo a Sudamérica, a Australia, que no es como antes, que tenías que acudir a ferias o que alguien, digamos, te lo comercializara para enseñarlo por ahí, pues efectivamente a través de Internet ya podemos mostrarlo, pero bueno, el tema de las asociaciones está bastante bien, sobre todo la española, bueno, pues porque es un sitio donde, aparte de dar a conocer los inventos, que es lo más primordial, ahí también, digamos, que nos ayudamos y nos asesoramos entre nosotros mismos. Uh-huh. O sea, una persona tiene un invento, por ejemplo, está empezando a inventar, ¿no?, vamos a decirlo así, de esa manera. ¿Y qué hago yo ahora? Claro. ¿Prototipo, registro, hago primero la patente, dónde voy, qué hago? Entonces, bueno, tú acudes a una asociación y, bueno, pues a través de la experiencia que tenemos nosotros ya de bastantes años, pues te podemos dar una orientación de los pasos que puedes empezar a seguir con tu invento, ¿no?, para empezar a crearle.
Claro, es que al final quizás lo más difícil no sea solo tener la idea, ¿no?, sino saber llevarla a cabo, ¿no?, saberla transformar en algo real. Claro, sí, evidentemente.
Además, Olga, es un proceso bastante largo, ¿eh? O sea, no es llegar a tener la idea y ¡zas!, transformarlo, materializarlo físicamente, no, o sea, vamos a ver, si queremos que nuestro invento salga para adelante, esa idea hay que plasmarla a un papel. Luego, si podemos nosotros o si no, pues acudir a profesionales a que nos lo diseñen, realizar un prototipo. Y esto es muy importante porque el prototipo te va a decir si eso realmente funciona o no. Y si no funciona, te va a decir dónde lo tienes que corregir, ¿no? Uh-huh. Y luego, lógicamente, tienes que llevarlo a patentar. Una vez que ya lo tienes más o menos al 100% probado el prototipo, lo registras. Y luego ya el paso más importante, que yo creo que es en todo invento, que es intentar comercializarlo, ¿no?
¡Ay, madre! Ahí llegamos.
Sí. Es además una tarea muy muy ardua, porque, bueno, lógicamente los inventores lo que quieren es comercializar la patente, ¿no? Uh-huh. O sea, no quieren meterse en embrollos de decir, yo voy a fabricarlo, yo voy a venderlo, yo voy a distribuirlo. Es mucho jaleo. Ahí es mejor dejarlo un poco en manos de profesionales, uh-huh, que se conocen muy bien este ámbito y mira, si puedes comercializar la patente, pues ahí está la cosa.
Bueno, si te parece, Enrique, se lo vamos a preguntar todo esto a quien lo estará viviendo ahora mismo en carne propia, porque claro que sí, porque ¿cómo no vamos a hacer una sección de inventos sin los inventores? Además, sin aquellas personas que están hoy en día con la idea, dando la forma, o ya le han dado forma, pero que están allí, ¿no?, con ese invento, con esa iniciativa nueva, que nos puede ayudar en muchas, muchas ocasiones, que nos puede facilitar la vida. Y yo creo que te mereces presentarle tú, ya que arrancamos la sección, creo que es un buen momento presentar a nuestro protagonista.
Pues será un placer, Olga, y te iba a comentar, el ingenio en España es muy bueno, ese es un detalle que quiero meter. Uh-huh. Y nada, pues vamos a hablar ahora con Juan Manuel Rodrigo, que es de Tudela de Duero, un pueblo de Valladolid, y bueno, pues que ha inventado, un asiento, no voy a desvelar más, que nos lo cuente él, pero que es muy curioso, porque evita el tener que andar con la sillita de los niños en el coche. Si te parece, Olga, pues pasamos a hablar con Juan Manuel.
Vale, vamos a ello. Juan Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, nos tienes que explicar ese asiento de automóvil transformable para bebés y niños que ha salido de tu cabecita. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. El sistema es muy sencillo. Es lo que es un asiento, lo que es una butaca convencional de cualquier turismo, en el cual se transforma dependiendo de la necesidad que se vaya a utilizar el asiento. lo que sería, si vamos a llevar a un niño recién nacido, por ejemplo, de 0 a 9 kilos aproximadamente, o 9 meses o así, sería lo que es la parte baja del asiento, donde van las posaderas, se transformaría en lo que sería en un capazo, que iría en dirección contraria a la marcha del vehículo, con su arnés de seguridad, con sus puntos de anclaje y correspondientes según la normativa. Y cuando se use, pues se instala, y cuando no, pues directamente lo usaría un adulto, prácticamente, o un niño de más de 1,35, más o menos de estatura. Uh-huh. Y luego la otra parte sería lo que es la parte del respaldo, se convierte en lo que sería en el grupo 1, 2 y 3, que es por edades y pesos y alturas. La parte, lo que sería el grupo 3, ya sería lo que sería el alzador, que lo que hacemos es el respaldo, es mediante un sistema que lleva de articulación, se transforma en la parte baja del donde van las posaderas del niño, y en la parte más baja del asiento sería ya lo que sería el alzador. Uh-huh. Y eso se va regulando en altura en función de la estatura del niño, para que lo que salen unos cinturones tipo arnés, que va con 5 puntos de anclaje según manda la normativa, y lo que hace es, al niño lo que hacemos es elevarle en la plataforma en función de la altura, para que los cinturones estén a la altura adecuada de los hombros.
Mm. Y el asiento formaría parte íntegra de lo que es lo del coche, ¿no?
Sí, eso iría instalado en la propia estructura del asiento del vehículo para adultos. Mm. O sea, no es una cosa adicional aparte, eso iría ya montado, o sea, no se vería prácticamente.
Aparte de la seguridad, la ventaja, me refiero, en cuanto a no llevar la silla, luego es la seguridad que proporciona más seguridad que una silla, porque, digamos, al ser la propia estructura del coche, no hay miedo de que haga como una silla, de que eso salga, sino que eso va fijado al coche totalmente, ¿no?
Claro, eso iría, exactamente, es más seguro que lo que hay hoy en día en el mercado, sería sencillamente porque pertenece al propio coche. Y ya también más seguro, porque realmente lo que hay, nos están vendiendo la moto de que es seguro, pero en realidad no es seguro, porque vale. Ahí están las estadísticas.
Entonces entiendo que además es una única silla que se va adaptando a la altura, a la edad, al peso del menor. La compramos, la instalamos y esa nos vale hasta que el menor puede ya pasar a sentarse como un adulto.
Sí. Es más, vamos a suponer que ahora va en un vehículo de 5 plazas, que tiene el vehículo 5 plazas, en un utilitario, por ejemplo, que vamos un poco escasos de tamaño de vehículo y de espacio. Y ahora necesitamos, por ejemplo, vamos a hacer para un niño de cuatro años, pues lo que hacemos es montar 4 adultos y lo que hacemos es uno de los asientos le transformamos en la silla adecuada para el niño que va a montar adecuadamente. Y luego ya lo que se hace es, cuando se vuelve a montar a otro niño, se vuelve a regular. Y cuando hace falta para un adulto, lo que se hace es se desmonta y son las plazas. Siempre tendrían las plazas el vehículo, independientemente de quién monte.
Uh-huh. Ahora, Olga, le quería hacer la pregunta del millón. La pregunta siempre nos hacen a los inventores, ¿no? Juan Manuel, ¿qué te llevó a hacerlo, a inventarlo?
Pues mira, a mí me llevó pues la cosa de que yo tengo 2 hijas y siempre andas con las sillas, que tengo que llevar a compañeros al trabajo, o tengo que llevar a mis suegros, tengo que quitar las sillas, pon las sillas que hay no son seguras, porque yo monto a mi hija, se me queda dormida y va de lado. Como yo tengo la mayor, que tiene 8 años, va montada en un alzador, con el cinto convencional de un adulto. El niño se duerme, la niña se me duerme, y si cae del lado de donde está el cinto, o sea, del lado de la puerta,
sí,
me la sujeta la puerta,
claro,
y el cinto.
Claro.
Pero del otro lado, ahí no la sujeta nadie.
Claro.
Enrique, está claro que la necesidad en las cosas cotidianas son aquellas que a veces dan lugar a grandes beneficios, a grandes arreglos, a grandes ideas, a grandes soluciones, como puede ser esta.
A eso quería yo llegar. O sea, hay veces que se inventa, digamos, cuando naces o se haces, como hemos hablado al principio, pero en este caso ha sido, digamos, la necesidad de ingeniar algo, pues para, en este caso, para sus hijas, ¿no?
Claro.
Y, Juan Manuel, ¿en qué estado se encuentra ahora mismo el invento? O sea, ¿quieres comerciar la patente? ¿Te está siendo difícil?
Pues mira, ahora según estoy, no sé si es en un pozo sin salida o no sé, la cosa está rara. Está en el plan de divulgarlo, en plan de que se vea, en que haya alguien que realmente esté interesado por la seguridad de la seguridad de las personas. Porque vamos a basarnos que hoy en día lo que se basa es, la política es el dinero. y si hay dinero y hay negocio, si interesa, y si no, no.
¿Estás encontrando muchas trabas, por ejemplo, a niveles de homologación o alguien que te pueda ayudar a pasar esos controles, digamos?
Sí, la traba mayor es el dinero, porque yo ya me está costando una fortuna en tener documentaciones y lo que es de patentes, protecciones y todo eso, y yo no puedo asimilar un desarrollo. Yo ahora estoy mirando, buscando un dinero para poderlo desarrollar, para enseñarlo a las casas, para que eso se vea que eso es realmente, que es efectivo. Además, es que está ahí, o sea, se ve, se puede palpar, ha salido en los medios y sí que te dicen, vas a convenciones, vas a medios y tal, sí que lo ven muy bien, lo ven práctico.
Claro, Olga, como estás viendo, pues hay inventos, digamos, sencillos, que a lo mejor tienen una salida bastante rápida, y hay otros que son muy buenos, como este caso de Juan Manuel, que tienen una cantidad de dificultades tremendas. O sea, esa es la idiosincrasia, ¿no?, que tenemos aquí en la inventiva en España también.
Bueno, pues a ver si poco a poco las cosas van mejorando, a ver si Juan Manuel tiene suerte, si encuentras tu mecenas particular que dé un poco de impulso a la materialización de este invento, y nos lo puedes contar cuando se obre el milagro y consigamos que empecemos a ver este asiento ya convertido en una realidad en los coches de todas las personas. Así que solo me queda desearte dos cosas. Una de ellas es felicidades, porque me han chivado que es tu cumpleaños.
Sí.
El mejor regalo que te podemos hacer es difundir tu invento y esperar que alguien quiera convertirlo en realidad. Y agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros contándonos cómo has tenido esa idea. Así que muchísimas gracias.
Venga, pues muchísimas gracias a vosotros por haberme atendido.
Felicidades, Juan Manuel, y muchas gracias por estar con nosotros también.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues yo creo que vamos conociendo, Enrique, poco a poco, bueno, pues de dónde surgen los inventos, que surgen a veces de la vida cotidiana y de los problemas que os encontráis los inventores, y que siempre, siempre, como diría la canción, maldito parne, que siempre está ahí, ¿no? Poniendo las cosas un poco más complicadas. Pero bueno, seguiremos conociendo a inventores, esperamos que alguno de ellos tenga que contarnos buenas noticias con sus inventos. Y si te parece, ahora es tiempo de hacer un pequeño homenaje o de honrar a los grandes inventores de la historia, porque hoy el prota es Nikola Tesla. En nuestro apartado de inventores con historia, honramos a Nikola Tesla. Y cuéntanos, Enrique, quién era y por qué es tan importante en la historia, a pesar de que no es uno de los inventores más populares, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, Olga, no es muy popular, pero es el considerado padre de la era moderna. Nikola Tesla, bueno, pues nació en lo que es la actual Croacia, allá por el 1856, y emigró a Estados Unidos, tierra de oportunidades, ¿no? Y bueno, pues allí era ingeniero, digamos, mecánico y eléctrico, y lo suyo siempre fue la electricidad, era un apasionado de la electricidad. De hecho, entró a trabajar en la empresa de Edison, que tenía una fábrica en Menlo Park, y bueno, pues allí ayudó a Edison a desarrollar la famosa corriente continua, que fue la primera, digamos, que alumbró la bombilla famosa, ¿no? Esa bombilla que se nos enciende a los inventores. Bueno, pues Nikola Tesla estaba allí echándole una mano, pero siempre era muy inquieto, o sea, tenía una mente súper brillante y un ingenio tremendo. Entonces siempre estaba haciéndole recomendaciones a Edison. Y es curioso porque Edison, que fue el padre de la corriente continua, Tesla desarrolló esa corriente, fue más allá y creó lo que hoy en día conocemos la corriente alterna, que es la que usamos en casa normalmente, ¿no? Los famosos 220.
Ah, sí.
¿No? La de Edison era la de 12 o 24 voltios, que es una energía, digamos, una electricidad que necesita de unas baterías para ser acumulada, para luego tirar de ella. Sin embargo, la de Tesla es producida y consumida instantáneamente. Bueno, pues entre Tesla y Edison empezó ahí a crearse una pequeña guerra entre ellos, que bueno, que lo que nos deparó a la humanidad fue que Tesla se separara de Edison, le dejara montar a su propio laboratorio, y consiguiendo financiación llevó a cabo lo que es el alternador, ¿no?, para la corriente alterna. Uh-huh. Y bueno, con esa financiación que consiguió, se empezó ahí sí que se tiraban ya a matar el uno al otro. O sea, se hacían demostraciones de que, bueno, mira, la corriente continua de Edison necesita muchas baterías para almacenarla. Edison, por ejemplo, para quedar mal a la energía de Tesla, la alterna, llevaba a animales para meterles descargas con la energía que había creado Tesla.
Madre
para que vean, para que vean que eso mataba y asesinaba. Y es más, de hecho, a Edison le propusieron, desde una cárcel ahí en Estados Unidos, sustituir el antiguo método que tenían, digamos, de acabar con la vida de los presos, que era la horca, porque, claro, decían que sufrían mucho y aquello era inhumano, y le propusieron a Edison que creara algo.
¡Ay! Que ya sé por dónde vas.
Sí, sí, pues es real, la historia. Entonces, bueno, pues Edison, para vilipendiar la energía de Tesla, creó la silla eléctrica. Y bueno, pues las primeras demostraciones fue un fracaso. O sea, se le volvió el experimento a Edison en contra, porque estaba mal instalada, los cables no los habían conectado bien. Entonces, en vez de matar a esa persona, lo que hicieron fue achicharrarla en vida.
¡Ay, Dios mío!
O sea, fue un trauma tremendo, ¿no? Y a raíz de ahí, claro, se vio que la energía de Tesla era 100% segura, que no mataba, y fue, digamos, la que se llevó el gato al agua, ¿no? Y es la que conocemos ahora mismo, o sea, la corriente alterna.
Bueno, ¿tenemos que deber algún invento más a Tesla? Aparte de ese tan importante.
Tesla, como he contado anteriormente, era muy inquieto, tenía un ingenio tremendo, y bueno, fundó su propio laboratorio, como he comentado, y Tesla tenía una misión, vamos, tenía un carácter. Él quería que la electricidad le llegara a todo el mundo, ¿no?, gratis, sin tener que pagar por ella. Claro, lógicamente, antes de imponer su energía, la de Edison era la que estaba circulando por Estados Unidos, era a través de cable, todo eso se cobraba y demás. Pues Tesla quería que no, que todo el mundo, todas las familias tuvieran acceso a encender esa bombilla, ¿no?, sin tener que pagar. Entonces, logró transmitir a distancia, todavía no se sabe cómo, a fecha de hoy, en el 2013, llegó a transmitir energía a 80 bombillas a 4 kilómetros de distancia sin cables.
Vaya.
Es una patente que el gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido muy, muy en secreto, no la ha desvelado y no tiene intención de desvelarla, pero ya te digo, sin cables llegó a encender 80 bombillas a 4 kilómetros de distancia.
Vaya.
O sea, era todo un genio. Para mí, la verdad es que no es que sea mi ídolo, pero vamos, es un icono para mí, sobre todo por eso, ¿no? Porque los inventos han de tener un carácter social, que ayuden a la sociedad,
claro.
No enriquecerse, ¿no? Otro tabú que tenemos ahí los inventores.
Tenemos a Tesla como uno de los grandes de la historia de los inventos, pero tenemos que ser justos, Enrique, porque en la historia también ha habido inventos un poquito más inútiles, por decirlo de alguna manera, o intrascendentales. Así que, ¿qué te parece si los bautizamos a este tipo de inventos como inventos locos?
Me parece estupendo, Olga.
Vale, pues vamos con ellos. Y como no podía ser de otra forma, tenemos que comenzar mirando a Japón, porque son inventores a jornada completa, pero es que a veces nos presentan unas cosas que nos dejan un poco flipados.
Pues sí, tenemos a los japoneses, que aparte de que son unos ingenios tremendos en lo que es la tecnología, también tienen sus propios inventos malos, por decirlo de una manera, malos que no funcionan. Y le han denominado, les han puesto el nombre de Chindogus.
A ver, ¿qué es eso?
Bueno, pues mira, un chindogu es un invento que la palabra proviene del japonés y, bueno, se te podía traducir pues como una herramienta extraña, ¿no?, o deformada. Entonces, los chindogus es un invento que aparentemente es la solución ideal a un problema, pero que en la práctica no resulta ser tan bueno, ¿no?
Uh-huh.
Para ser un chindogu ha de cumplir unos requisitos, Olga. O sea, no te creas. Sí, están catalogados. O sea, el primero es que no puede haberse creado solo como una broma. O sea, tiene que ir en serio. Luego, el segundo, no puede usarse realmente. O sea, ahí está la cosa del problema, ¿no?, que no se puede usar. Luego hay otra tercera, que es que debe haberse construido y existir, o sea, estar ahí. Y luego la cuarta, claro, y la más importante, que es para protegerle, que no se puede ni patentar ni registrar bajo ninguna licencia, un chindogu.
Bueno.
O sea, tenemos aquí... Ya
tampoco difícil, ¿eh?
Bueno, es más, en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, lo han llevado ya a carácter internacional y realizan concursos y, es más, proporcionan recursos para crear chindogus, o sea, inventos que realmente no sirven para nada. El concepto es bueno, pero están mal desarrollados. Uh-huh. Y tenemos, bueno, tenemos varios casos curiosos.
Cuéntame.
Pues mira, es uno que además tiene una controversia, que es, no sé si lo habréis visto en la televisión, que es un pijama para bebés, que por la parte de delante del bebé tiene una especie como de felpudo, ¿vale? Entonces, a medida que el bebé se va arrastrando, que gatea, pues va limpiando el parque y el suelo de la casa. No sé si os sonará.
No me lo puedo creer.
Sí, bueno,
el bebé multiusos.
Sí, sí, ahí está la controversia, ¿no?
O sea, el eso bebé realmente, mopa.
Sí, sí, sí. Entonces la mamá le deja ahí todo el día, toda la mañana, toda la tarde por casa y le saca un brillo al suelo tremendo.
Eso es explotación infantil.
Luego, pues hay otro que me viene ahora a la mente, por ejemplo, que es unos palillos para comer espaguetis, que muchas veces, ¿sabes? Que cuando los vamos a llevar a la boca, ¡zas!, nos queman, ¿no?, la boca.
Sí.
Bueno, pues tienen un ventilador incorporado abajo. O sea, te lo puedes imaginar, Olga, te haces una idea, un ventilador de estos grandes que a lo mejor íbamos en el coche.
Y salen los espaguetis volando.
Ya lo ves. O sea, es que los japoneses son buenos para la tecnología, pero para esto también son tremendos. Olga.
Pero nos permiten reírnos mucho,
sí,
eso
sí, sí,
es
supuesto.
Verdad. Hay que, solamente por eso hay que dejarle que sigan inventando, porque nos dan buenos momentos como estos.
Sí, sí, les hay muy curiosos. Y yo creo que a lo mejor, Olga, un poco más perfeccionados, a lo mejor sí que podrían valer, ¿eh?
Bueno, todo sea, quién sabe. A mí lo de los palillos no lo acabo de ver. Lo del bebé, bueno, a lo mejor.
¿Ves? Ah, creo que es útil. Bueno, pues, pero está considerado mal invento. Nunca se sabe. Mira, esto de los inventos, catalogarles, ¿quién tiene esa decisión o capaz de decir esto es bueno, esto es malo? Si a ti te hace un servicio, pues oye.
O sea, bueno, Enrique, nosotros, si te parece, yo creo que hoy también hemos sido un poquito inventores, porque nos hemos inventado esta sección en La Noche Despierta, inventando que es presente, para demostrar que se inventa día a día, que hay grandes ideas, algunas no tan buenas, no tan prácticas, pero que también hay muchas dificultades. Así que si desde aquí podemos ayudar, apoyar, lanzar un mensaje a que se escuchen y se vean esas ideas, que la gente que puede invertir en ellas, pues que les dedique un poco de tiempo, porque a lo mejor no solo van a conseguir un beneficio social, también pueden conseguir un beneficio económico. Así que si aunando los dos criterios, social y económico, conseguimos que a lo largo de las semanas cualquiera de los inventos que vamos aquí presentando tengan una salida, lo daremos por bien empleado.
Sí, además, Olga, seguro que alguno de nuestros oyentes está pensando, ah, pues yo tenía uno en la cabeza o tengo algo hecho en casa. Ellos que tengan claro que un invento es una solución al problema, no les hay ni buenos ni malos. O sea, siempre es aportar un beneficio a la sociedad, Olga.
Bueno, pues inventando que es presente y es futuro, porque Enrique, vas a volver la semana que viene y a ver con qué nos sorprendes, con qué personaje histórico, con qué invento loco y con qué inventor actual o inventora nos traes aquí para que podamos conocer su invento. Así que, Enrique, yo te despido ya, que nos sea arrastra el tiempo y hasta la semana que viene.
Pues un placer, Olga. Buenas noches a todos los oyentes y hasta la semana que viene.
Agur, hasta luego.
En Radio Euskadi, La Noche Despierta.